Studio Robota presenta Perdidos en el Éter.
Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
¡Sí! Encontramos una dimensión donde todos saben quiénes son Jack Kirby y Finger.
No solo eso, sino que además siguen vivos.
Su sed de conocimiento los ha llevado a poner sus impresionantes habilidades de ingeniería al servicio de la humanidad.
Mira, Andreu, nos construyó un Zeppelin gigante que de alguna manera también se transforma en tren a vapor.
¡Macho! Lo que yo siempre quise. Y mira, nos hizo unos Zeppelin de bronce.
En más de una década y media de lucha contra el mal, se les ha unido una nueva generación de aventureros.
Profesor Dinosaurio, experto en criptos en la paleontología y costumbres de la juventud, reportándose para servicio, señores.
Che, Magnus, este es tu hijo. La gente va a pensar que es corruptela.
Shh, que este trabaja por casa y comida. Perfecto, profesor. Usted será nuestro oficial de comunicaciones. Por favor, díganle a los oyentes cuáles son las vías de contacto.
¿Me estás tomando el pelo?
Los acompaña el resto de su temeraria tripulación, cada uno aportando sus invaluables talentos.
Nada por aquí, nada por allá.
¡Hala, Kazam! Miren, de mi barba salen varios mazos de cartas.
Bueno, grises, terminó el cosplay para todos. Me acaban las lentejuelas.
Ya encontré la ludoteca de la nave y la llené de juegos de mesa de varios universos paralelos. ¿Quién me juega un Catán?
Para pronunciar este nombre chino, primero hay que aprender esta posición de Kung Fu. Yo les enseño.
Júntense todos que yo saco la foto oficial.
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso. Porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Buenas noches y bienvenidos al programa número 455 de Perdidos en el Éter.
Wow.
Wow.
Caro, ¿cómo te va?
Todo bien, por suerte.
En este mes de Spooktober, el mes de las cosas spooky que tanto te gusta.
Ah, mirá, estoy en mi mes de misa, estoy gozándome todos los días del mes.
Perfecto. ¿Y ese, cómo estás vos?
Todo tranquilo, por suerte, aquí andamos.
¿Volviste a Buenos Aires?
Sigo en la cuna de la bandera argentina.
En la calurosa Rosario.
Sí, está medio extraño el clima. Un día hace frío, otro día hace calor, nada, ¿no? No sé, uno nunca sabe qué ponerse.
Sí, puede pasar. ¿Cómo van llevando las cosas entonces?
Bien, por suerte.
Me alegro. Bueno, tenemos este comienzo de un mes que vamos a tratar, o vamos a dedicarle la mayoría del mes a cosas spooky, porque como buenos ñoños nos gusta Halloween.
Tal cual.
Pero no necesariamente tienen que ser spooky, pueden ser spooky divertidas. Para reírnos de nosotros mismos, como es este caso que vamos a hablar de, ya podemos decirle, la franquicia What We Do in the Shadows, ¿no?
Sí, básicamente, sí.
Sí.
Que surgió primero con un corto que hizo Taika Waititi en 2005 y luego en 2019 una película, un largometraje junto a su amigo Jermaine Clement de Flight of the Conchords, gran cómico también, que hicieron esta película What We Do in the Shadows. Y lo, perdón, 2019 es la serie. La película original es de 2014. Y tiene un spin-off, además de la serie What We Do in the Shadows, tiene un spin-off de 2018 que es Wellington Paranormal. Con varias cosas. Y hay algunos otros spin-offs o secuelas pensados que por ahí no han salido. Vamos a charlar un poquito de eso, que es de humor. Riéndose de todos los tropes de los vampiros y ese tipo de cosas, pero también hay hombres lobos, brujas, spooky stuff all the way. Les recordamos a todos que en bit.ly/perdidoseter pueden escuchar, pueden encontrar todas nuestras formas de escucharnos y de contactarnos. No está por ahí, pero pueden encontrar en mediospublicos.uy el podcast Todo un Tema, que hago con nuestra amiga Soledad Machado, que el tercer episodio ya está disponible y fue sobre los elementos y la tabla periódica. Yo aprendí un par de cositas, o refresqué un par de cositas.
Mira ahí.
que nos tocó. Pero bueno, sin, a menos que alguien tenga algo más que comentar, podemos ir directamente hasta escuchar un poquito de música y hablar de Bobby Dallas, ¿no?
Dale, ¿cómo?
Perfecto, vamos a escuchar el tema de la película, pero que luego utilizaron en la serie también, que yo pensaba que era un tema, suena súper moderno el tema.
No, es re viejo.
Pero es re viejo, es de una cantante folk llamada Norma Tanega. A ver, suena estilo folk, pero suena moderno la grabación.
Sí, es verdad.
Y es de una cantante que falleció en 2019, Norma Tanega, que era una cantante folk y pop, y escribió canciones, por ejemplo, para Dusty Springfield y otros músicos, y el tema se llama You're Dead, y es un hermoso temita para escuchar ahora.
Perdidos en el éter.
Un espíritu y un monstruo, algo.
Don't sing if you want to live long. They have no use for your song. You're dead, you're dead, you're dead. You're dead and out of this world. You'll never get a second chance. Plan all your moves in advance. Stay dead, stay dead, stay dead. Stay dead and out of this world. Run fast, don't stand in the sun. There's too much work to be done. You're down, you're down, you're down. You're down and out of this world. Never talk with your eyes. Be sure that you compromise. You're dead, you're dead, you're dead. You're dead and out of this world. Hear the unloved weeping like rain. Guard your sleep from the sound of their pain. Long gone, long gone, long gone. Long gone and out of this world. When you smile and it tears your face, it's time for the inhuman race. You're down, you're down, you're down, you're down and out of this world. Now your hope and compassion is gone. You've sold out your dream to the world. Stay dead, stay dead, stay dead. You're dead and out of this world.
Reseñas. Opiniones, críticas constructivas e incluso a veces comentarios groseros y fuera de lugar.
Ok, What We Do in the Shadows, esta franquicia creada por nuestro queridísimo Taika Waititi, que ya lo queremos lo queremos muchísimo por todas las obras maravillosas que nos ha entregado en general. Vamos a tirar como llama los datos técnicos que la película. En realidad, antes de la película, como dijimos, hubo un corto en 2005 hecho por Taika Waititi y Jermaine Clement con el mismo nombre, What We Do in the Shadows, pero con el subtítulo Interviews with Some Vampires. Obviamente,
muy bueno.
Una parodia. Lo tengo en YouTube en el Watch Later, pero no lo he mirado, voy a admitir.
Ah, yo tampoco no sé que estaba en YouTube, tengo que verlo.
En la película no actúan, en el corto no actúan ellos, que sí actúan en la película en el largo, pero sí actúa, por ejemplo, Jonathan Brooke, que es el que hace de Deacon en la película, y algún otro actor, el que hace de una víctima, que lo convierten, y el que hace el amigo de la víctima, el que les enseña la tecnología. Como dijimos, la peli está escrita y dirigida por Taika Waititi y Jermaine Clement, y trata de lo siguiente. trata de un falso documental, un documentary, está filmada en el formato tipo The Office o alguna de esas cosas, de cuatro vampiros que viven en un suburbio de la ciudad de Wellington, en Nueva Zelanda. Estos son Taika Waititi como Viago von Dornach Martin Jeden Heimburg, cuyo apellido original es von Blitzenberg.
Viago, tío Viago. Dejémoslo por eso.
Que es un precursor de Taika Waititi haciendo de Hitler. Porque vemos que hace de von Blitzenberg, de un alemán. Que es el vampiro de 379 años. Muy delicado, muy que por favor pongan diarios cuando van a manchar todo de sangre. Waititi dice que basó su actuación en la madre.
Qué grande.
Sí, yo leí que también se ha inspirado en Louis, de Entrevista con el Vampiro también.
Claro, sí, más remontado. Sí. Germain Clement hace de Vladislav de Poker, no el emperador, sino el pinchador, que tiene 862 años y es un ex tirano.
Uh-huh. Tortura cuando está en malos momentos.
Claro, y Clement basó su actuación en el Drácula de Gary Oldman. Después está Jonathan Brugg, que hace de Deacon Brugg, que tiene 183, es el pibe.
Hasta el momento sí.
Es el guachito que le gusta tejer y los bailes eróticos.
Está
Brent Franjam haciendo de Petir, una suerte de Nosferatu de 8000 años que vive en el sótano, en un sarcófago de piedra, y mucho no interviene. Y bueno, lo que hace la película es seguir a estos vampiros en su noche a noche, no día a día. Por ejemplo, Viago extraña a su novia humana, está el familiar de Deacon que les hace los mandados de día, les esconde los cuerpos, les trae humanos, etcétera, y que salen de joda. Yo creo que cualquiera que haya salido de noche con los amigos sin un peso o sin mucha idea de cómo pararse frente al sexo opuesto o el sexo que le guste, se puede ver identificado por la secuencia en la que salen a hacer la noche.
Sí, la verdad que sí.
Sí, es excelente. Y también un paralelismo a nosotros yendo a las convenciones de tipo cosplay con toda, claro, la gente normal alrededor mirándote con cara rara.
Sí. No, aparte son re tristes, son todos patéticos en sus intentos. A mí me encanta como que no pueden verse en los espejos, se dan feedback entre ellos de los atuendos.
Sí.
Eso está muy bueno.
Dibujando.
Se encuentran, viene la policía en un momento, se encuentran con los hombres lobos, los invitan a un baile para los undeads y las brujas y todo lo demás. Tienen sus enemigos mortales. Está el enemigo mortal de Vladislav,
la bestia.
The Beast. Es un film que no es largo, dura 1 hora 25. Uh-huh. Algunos pueden decir que está medio gastado el formato de mockumentary, pero a mí me parece que funciona perfectamente.
Y además, bueno, es 2014, fue hace...
Sí, obviamente.
Todavía no estaba tan gastado. Si bien The Office ya existía, exacto, y esas cosas, no, digamos, no es 2021, que ya todo el mundo vio, no sé, The Office 8000 veces, entonces es otra cosa.
Sí, totalmente. Y para mí está escrito de una manera sencillamente deliciosa.
Sí. Igual, como curioso, que en realidad la mayoría de las cosas que vemos en la película fueron improvisaciones de los actores. Porque no les dieron mucho un guión. Fue como les
Tenían el plot general, pero no tenían como diálogos específicos todo el tiempo.
Sí, como 130 horas de bruto, más o menos.
Es verdad que habían leído que estaba eso, que hay como, sí, no sé cuántas horas de bruto así de hecho filmando.
Lo que debe ser eso.
Que lo larguen, por favor.
Que lo larguen, totalmente. Cualquiera que haya jugado Vampiro la Mascarada o algo similar puede ir diciendo, ah, tal clan, tal cosa, riéndose de los estereotipos, de los poderes, y eso es realmente, realmente divertido. Todos los actores están impresionantes en sus papeles. Taika Waititi da envidia lo talentoso que es este tipo en todo sentido.
Sí, la verdad que sí. Yo de hecho lo conocí en esa película. fue el de
que sí, no me acuerdo, yo creo que también.
No me acuerdo cómo caí en esa película, pero lo conocí por esa película. Y bueno, después de ahí todo lo que casi solo vi muchas cosas que hizo, y la verdad que siempre que lo veo que está en algún proyecto, digo, ok, tatá y cual, le tengo fe.
Sí, también pasó parecido. Tipo, la encontré en Netflix, la empecé a ver, vi los primeros, el primer plano, simplemente de la mano saliendo del ataúd y apagando el despertador, y dije, me caso con lo que estoy viendo.
Yo creo que este. En realidad, vuelvo a recordar que a Taika Waititi lo conocimos en Green Lantern ese.
Yo no vi Green
Lantern. Es verdad.
Este, es el amigo, pero que es, este, hace de Tonka el Maku. Claro. Súper curioso porque los cómics Tonka el Maku es Inui, es de Alaska, uno de esos lugares. Este, y Taika Waititi, está, es un tipo este, que no es blanco. Claro. Este, pero está, yo me pregunto qué era la vida de Taika Waititi en ese momento que terminó en ese papel. Este, y, sí, yo también estoy prácticamente seguro que lo conocí de acá. Y después empecé a descubrir las otras cosas que hacía el loco.
Mm. Creo que antes de Coso estaban, bueno, Final of the Conquers, que es como su...
Está en la serie él, ¿no?
Claro, la serie, él es, creo, yo no la vi, mi hermano es bastante fan, que, este, pero creo que está en la serie, me parece, no sé si actúa siempre o qué, pero segura, pero es productor segurísimo.
Sí, estoy mirando acá, este, en la serie de televisión. No, está como escritor en algunos capítulos y hace algunos cameos. Está. Capaz que estuvo la cosa porque tiene radio también. Yo admito que no sé mucho de Flight of the Conchords, más allá de que existen y que son divertidos, debería entrarle, porque suena sí. en mi órbita, en mi alley.
Y este, la verdad que también Clement es muy bueno también, en realidad.
Sí, sí, sí. Este, de vuelta, todos los actores están súper bien. Aparte, Taika, decía, es súper talentoso en todos los aspectos y en todo, porque también hace drama, el loco, hace un montón de cosas distintas, ¿es?
Uh-huh. Sí. En
eso. Todos los actores están re bien, todas las secuencias están súper divertidas. El formato mockumentary, ya, incluso ya en esa época ya estaba un poquito capaz que visto, no tanto como ahora, por supuesto, pero está toda súper bien filmada, la peli bien editada. Este, eso va para los editores y los fotógrafos, que son, bueno, este, gente que no conocemos demasiado. Pero, por ejemplo, una de las editoras, Diana Gorskaya, trabaja en la serie y trabajó en la película y trabaja en la serie también.
Ajá.
Entonces, han mantenido dentro de las productoras, a pesar que Waititi y Sherman Clement no deben estar en el día a día de la serie, han mantenido determinadas cosas y se nota.
Uh-huh.
Se nota eso. Antes de hablar de la... Este, ¿quieren puntar la peli por separado de la serie?
Ok,
sí.
Sí, este, creo que sí.
¿Cuánto le darían a la peli ustedes?
Yo a la peli le daría un 8 sobre 10.
¿Vos ese?
Yo creo que también, un 8. Sí, la verdad que sí.
Sí, yo me quedo con un 8. Este, sobre todo en comparación con la serie.
Sí.
Este, yo vi la película hace un par de años. Y después, cuando salió la serie, empecé a ver la serie. La vemos en familia. Y creo que han logrado refinar un montón de cosas en la serie. Agregado el hecho de que podés volver a ver los personajes una y otra vez. Y encariñarte, y la serie termina superándola. La volví a ver y la peli no me anduvo tanto como la primera vez. Este, no digo que sea mala, para nada. Un 8 es algo altísimo. Este, pero creo que la serie termina, al contrario que muchas veces spin-off de series.
Verdad, sí.
Este, que no suelen ser lo mismo bueno. De la misma forma. Bueno, la peli. Se habló de una secuela en algún momento. Sí. Este, bueno, a la peli fue bastante bien este, dentro de lo que fue, por una peli este, bastante independiente, y ha mejorado desde que está en Netflix y todo, y ha corrido la bola tanto como para eso, ¿no?
Uh-huh.
Este, iban a hacer una secuela originalmente llamada What We Do in the Moonlight, sobre los werewolves, sobre los hombres lobos. Luego le cambiaron el nombre a Werewolves, este, pero no juegan con él, Swearwolves.
Amo esa parte de la película porque
es arte puro.
Es genial cuando el hecho que tipo todo el tema de los hombres lobo y como el tema de, por ejemplo, de cuando
persiguen autos.
Que persiguen autos, pero el tema de cuando dicen tipo cuando va uno dice, no, uy, es luna llena, che, y hay uno que va en jean y es tipo, pero vos sos boludo, te dijimos, vos tenés que ponerte algo elástico, porque si no se te rompe y cagaste.
Claro. Eso me hace pensar cuando jugábamos World of Darkness con Endriago, Garú y otra gente. Bueno, el Garú justamente jugaba un Garú, un hombre lobo, y como no tenía ropa mágicamente dedicada para el campeonato, jodíamos que andaba en malla. En leotardo tipo de lucha.
Excelente.
Para que se les tirara. Y eso de que dice malas palabras y el líder de los hombres lo dice, no. We're werewolves, not swearwolves.
Hicimos ese pan, por Dios.
Sí. Yo creo que el humor de Taika Waititi tiene muchísimo en común en cosas como, por ejemplo, que él no debe ni conocer como el luthier.
Ah.
Sí, supongo que sí. Los luthier, bueno, Monty Python, que tienen ciertas cosas.
Exacto, ese tipo de humor.
Ese es humor que en algunos casos, o sea, a ver, es como siempre, yo para mí siempre me parece como el luthier y Monty Python tienen ciertas muchas similitudes.
Absolutamente.
Si bien son también formas muy distintas de hacer humor, porque el luthier es bueno, más, bueno, son cuatro tipos de traje, mientras que cinco tipos, mientras que el otro eran otro tipo, era otro tipo de
sí,
de,
sí,
de,
sí, de pero tiene un espíritu similar.
Sí, como ese humor de salón, de mucho juego de palabra, del absurdo, de agarrar, llevar cosas a su absurdo.
Sí, yo creo que es un humor inteligente, pero no pretencioso.
Exacto, adhiero.
Dan la talla.
Exacto, y que si bien a mí me gusta un buen humor guarango cada tanto, también sé apreciar la total falta de necesidad de decir una mala palabra. Lo encuentro como una finura, otra vuelta que darle. Y obviamente Lelutier no lo hace, pero sí lo hace Monty Python y lo hace What We Do in the Shadows, que estoy segurísimo que Taika Waititi y Jermaine Clements han bebido de ahí.
Y sí.
Siendo británicos orbitales de la Commonwealth.
Sí, sí, y sabemos que digamos, prácticamente toda la esfera de humor angloparlante
ha mamado
de Monty Python. O sea, te lo dicen el mundo, prácticamente.
Pero lo que quiero decir es ese absurdo de mostrar cosas grotescas y gore, incluso por momentos.
Sí, tal cual.
Pero hacerlo con esa completa. El detachment, el estar completamente apartado del objeto y meramente inconvenienced, ¿viste? Porque hay sangre por todos lados. Es algo muy británico en ese sentido y funciona. Y yo creo que Lelutier no hace eso, pero el tipo de humor que hacen, si se aplicara ese tipo de cosas, funcionaría de una forma similar.
Sí.
Y por supuesto que Jermaine Clement es músico. Waititi, no sé si es músico en particular, pero la música siempre figura muchísimo en su laburo. Sería súper interesante sentarse a mirar Lelutier con Taika Waititi, subtitulado, ¿no? Y explicarle algún chiste, alguna cosa.
Se recoparía, sin duda.
Va para todos nuestros proyectos que nunca van a suceder.
Que nunca van a ser como nuestro proyecto de pitch para Kevin Feige, por ejemplo.
Sí.
Ah, pero soñar es gratis.
Sí, soñar es gratis. A mí uno de mis sueños se me murió junto con Gino Reni, el de hacer la película de Gino Reni, Cacciatore y Vampiti. Pero bueno, no va a poder ser. Bueno, inmediatamente después de la serie, después, ¿no? Un poco después de la serie, produjeron un spin-off con los policías, O'Leary y Minogue, que el actor se llama Minogue también, pero no es pariente
de
Kylie Minogue. Es la serie Wellington Paranormal, que son los policías, más alguno otro agregado nuevo que aparece, yendo a responder casos paranormales en el barrio. Tiene tres temporadas ya y un especial de Navidad y unas grabaciones cortitas de pandemia. Yo admito que la serie, miré el primer capítulo, los dirige y escribe Jermaine Clement. Miré la primera temporada y la verdad no me causó la gracia ni cerca de lo que me causó la película.
Yo no la vi. Vi un par de... La tengo ahí pendiente de... Quiero mirar un cacho. Pasé en mi videoclub habitual, estaba únicamente la tercera temporada y dije, bueno, para, voy a ver si veo las primeras dos o al menos la primera. Pero vi un par de cortos y de clips y me pareció gracioso.
Sí,
un par de cosas, como por ejemplo el chiste de tipo de bueno, de que de si un UFO de repente sabes qué es, entonces pasa a ser IFO.
Tipo, sí, sí.
Y esos chistes muy boludos, pero me parece de, me parecen tipo que capaz voy a decir, vamos a ver qué onda.
Capaz que busco después la segunda temporada para ver si mejoraron un poquito en mi gusto, y bueno, no saben todavía si van a como se llama, a seguirla, a la serie. Van a tener una cuarta temporada, pero no saben si van a tener una quinta.
Sé que la empezaron a emitir en Estados Unidos. Eso de hecho me enteré de su existencia por eso, básicamente.
No, yo me enteré en su momento cuando fui a ver las cosas de Beyond the Shadows, que ya había salido la serie o estaba por salir, y dije, necesito verlo, pero necesito más este tipo de humor. Y no me pegó de la misma forma. Con solo una temporada vista, le tengo que dar un 6 a la serie. Y bueno, y el plato fuerte, o lo que ha tenido como más reconocimiento en los últimos tiempos, por ser un producto continuado, por ser directamente hecho en Estados Unidos y emitido en una cadena de Estados Unidos, FX, que era de Fox y ahora es de Disney, es la serie What We Do in the Shadows, que esta figura como creación específica de Jermaine Clement, pero está basada en la obra original, y Waititi es uno de los productores. No sabemos cuánto realmente cuánto input tendrá realmente, pero imagino que lo habrá dejado en manos del amigo y no tendrá problemas. La serie, que ya está cursando su tercera temporada, debutó en 2019 y sigue el mismo concepto general de ser un documental de cuatro vampiros que viven juntos, pero en este caso viven en Staten Island, una de las zonas de Nueva York. Los personajes en esta oportunidad son Nandor, el implacable.
Nandor the Relentless.
Sí, que lo interpreta a Kaivan Novak, un actor británico de origen iraní. Uh-huh. Y yo lo encontraría como el paralelo con Viago.
Sí. No, Nandor. Sí, es verdad, tiene cosas de verdad. Es más Viago, ¿verdad?
Es el más remilgadito, no sé qué. Sí. Él era un señor de la guerra, un sultano, lo que sea, en un ficticio reino, en lo que estaría hoy en el sur de Irán, que se llama Al-Qulanadar, que ya no existe. Y se autodeclara el líder del grupo. Kaivan Novak, que es buenísimo, yo no lo conocía. De hecho, no conocía a nadie de los que están en esta serie.
Salvo Matt Berry.
Yo no lo conocía a Matt Berry todavía.
No,
lo conocí por acá. Sé que están otras cosas importantes que tengo que ver, y por ejemplo estoy mirando Toast of London ahora, que es previa a esta. Uh-huh. Nandor es el más sensible, el más cercano a los humanos capaz, pero bueno, tiene problemas con la tecnología y las costumbres. Pues está Matt Berry, un actor británico que ha estado en cosas como Toast of London, y ahora está una serie llamada Rabbit también, y en
The IT Crowd, en Mighty Bush, y en...
Exacto, Mighty Bush. Bueno, lo había visto en Mighty Bush, pero no lo identificaba.
Sí, porque además ahí en Mighty Bush actúa poco. Actúa en la primera temporada y muy poquito. Y sí, en sí, otra sí. Serie que también está, que es más presente, serie, pues esas series británicas son súper cortas y tienen una sola temporada, Garth Marenghi's Dark Place, que también hace ahí.
Tengo para ver Garth Marenghi, porque la busqué por eso. De hecho, me he convertido en un gran fan de Matt Berry y busco todo lo que hace ahora.
Es un capo.
Sí. Matt Berry hace de Laszlo Ravensworth, un noble inglés, que es terrible, depravado. le gusta hacer esculturas en arbustos de vulvas. Fue actor, incluyendo la de su madre. Fue actor porno, fue músico y está casado con Nadia Ofantipayos, una vampira romaní de Grecia, que es interpretada por Natasia Demetriou, otra actoraza del carajo.
Sí, la verdad, se
no
pasa,
tiene ni que
sí.
Hablar. Se queda parada, te mira y ya está.
Las caras de esta mujer son maravillosas. Yo incluso la seguí a la serie Statlet Flats, en donde hace de la hija del dueño de una inmobiliaria de origen chipriota, como ella, que es de origen chipriota, de verdad, que está muy buena también. Nadia es la esposa de Laszlo,
y es la saga de Laszlo, además.
Sí, pero después medio que lo retconean eso en un momento. Vámonos a no spoilear nada a la gente. Dale. Pero bueno, es la que lo convirtió en vampiro, supuestamente. Los dos son unos degenerados, se la pasan carchando por todos lados.
Sí. Más Laszlo que.
Totalmente. Parecen tener un matrimonio abierto.
Parecen tener un matrimonio abierto, sí.
Una relación abierta. Los tres vampiros, estos vampiros normales, por así decirlo, parecen ser todos bastante boludos.
Y yo creo que es el lenguaje de la serie también, ¿no?
Sí, que
son vampiros que decís no se prendieron fuego con el sol por milagro.
Exacto.
Exacto, sí.
Después está Mark Prush, que yo tampoco lo tenía, pero es muy bueno el loco.
Es muy bueno.
Que hace de una especie de vampiro especial, que es el vampiro de la energía. Se llama, sí, Colin Robinson. No lo dañan las iglesias, no le daña el sol, el loco tiene un laburo, de hecho creo que es el que hace plata.
Sí,
claramente. Igual parece como que viven en esa casa y no tienen mayores gastos, pero sí. Él es el que hace plata y que. O sea, bueno, es un vampiro de energía. El concepto de vampiro de energía es alguien que te chupa la energía, básicamente, porque te aburre, te densea.
Te hincha los huevos.
Y es genial porque el tipo es denso y aprovecha cada oportunidad que tiene para dar una charla de algo o empezar
datos
a... Datos
inútiles.
Es la vida misma.
Sí, posta.
Yo todos conocemos, por lo menos...
Voy a volver a citar a Leloutier. Colin Robinson les hablaba, así les quedaba la cabeza. Es buenísimo cuando te lo muestran en la oficina, arruinándoles la vida a los compañeros. Todos hemos tenido un compañero de laburo, de facultad, o vecino, o lo que sea, que sabemos que es un Colin Robinson.
Sí, sí, encima, tipo... Eso de caerle tipo al cubículo del otro a hacer alguna tarea molesta.
No, o simplemente hablar de estupideces, cuando estás tratando de laburar.
O bueno, cuando, no sé, en el último capítulo, medio spoiler, pero cuando empieza a contar la plata, dice, uy, perdí la cuenta, empezamos de nuevo. Y la pobre piba que le ve la plata se está tipo toda drenada.
Sí, hace todo ese tipo de cosas y es buenísimo. Y por último está Harvey Guillén, de los personajes principales, Harvey Guillén, que hace de Guillermo de la Cruz, que es el familiar ostensiblemente de Nandor, pero bueno, labura para todos.
Guillermo.
Nadie dice Guillermo bien.
No.
Nandor más o menos dice Guillermo. Está bien.
Guillermo. Y cada tanto el coso es, bueno, reunión todos, tal, tal, tal. Not you, Guillermo. ¿Vieron esas remeras que están de moda? Que son, por ejemplo, el cast de Friends, Ross and Rachel and Joey and Chandler. ¿Las vieron? Que son solo texto en una remera.
Sí, sí, sí.
Vi una que era todo eso, Not you, Guillermo. El loco está frustradísimo, quiere que Nandor lo convierta en un vampiro, pero siempre lo van pateando para adelante. Tiene que hacer desde traerles víctimas hasta enterrar los cuerpos, hasta limpiar la capa de Nandor porque sale con capa larga y la arrastra por caca de perro.
Sí.
Es el infeliz, el pobre
Guillermo. Sí, y bancó 10 años, no entiendo cómo.
Sí, sí. Porque tiene una relación tiene un síndrome de Estocolmo.
Sí, sin duda.
Guillermo en realidad se llama Javier. Se encajó Harvey para que no podían pronunciarle el nombre los maestros.
Ay, pobre.
El tipo, es hijo de mexicanos. El tipo es especialmente mandado para ser de como dicen los gringos, footstool. El apoyapiés, el tipo pisoteado por todos. Pero el personaje, creo que es uno de los, si no es el único, es uno de los que tiene una evolución particular.
Uh-huh.
En la serie, que va tomando, sin dejar de ser el personaje que realmente es, va tomando como una profundidad y una dimensión que no tiene al principio.
Uh-huh.
No sé ustedes qué opinan en ese sentido.
Y sí, también está generando un poco autoestima el pobre Uri.
Sí, pero sin dejar de ser él.
Obviamente, pero por lo menos ya no...
Pero sin dejar de ser así...
Se hace respetar un poquito más, digamos.
Exacto, se hace respetar un poquito más. Básicamente porque empieza a hacer valer que si no fuera por él estarían todos prendidos fuego.
Sí.
Porque son realmente inútiles.
Posta que sí, sí, son muy, muy tontos.
Después la serie tiene una puerta giratoria de actores invitados monumental. Está Vinnie Feldstein haciendo de una LARPer que Guillermo trae a la casa en un momento. Está Doug Jones haciendo, el gran Doug Jones, haciendo de un vampiro el varón, que es buenísimo.
Con
su clásico maquillaje. Nick Kroll haciendo de un vampiro moderno. Kristen Schaal, una mujer que su cara ya es graciosa.
Sí.
Por ejemplo, es la voz, pero sabes trabajar sin la cara. Es la voz de Maybell en Gravity Falls, por ejemplo.
Sí.
Y laburó en Flight of the Conchords. Hace como de la secretaria del Consejo Vampírico. Han aparecido Dave Bautista, el propio Taika Waititi en un par de veces. Tilda Swinton, Paul Rubens, alias Pee-wee.
Mark Hamill.
Danny Trejo. Willie Knives.
No me sale ahora la actriz esta...
Evan Rachel Wood.
Exactamente, Evan Rachel Wood. Que,
sí.
O sea, me encanta porque... Me encanta eso, son todos los actores que han hecho vampiros en el mundo de su
exacto,
carrera.
Exacto, bueno, Willie Knives.
Willie Knives.
Sí, Taika Waititi, Jonathan Brugg y Jermaine Clement aparecen como los personajes de la película. Y Taika Waititi creo que después aparece como otro vampiro, o si es el mismo, no sé.
Creo que es el mismo.
Está Hayley Joel Osment, I See sí. People, Benedict Wong, Solo Wong. Realmente van girando, e incluso la gente que no tiene idea quiénes son, como por ejemplo la que trabaja de recepcionista en el gimnasio al que va Nandor en esta última temporada, o una que aparece como una familiar que se hace pasar por vampira. No sabes quiénes son gente poco conocida, e igual están todos súper bien elegidos para los papeles y funciona todo muy bien. Jermaine Clement ha dirigido varios de los capítulos de la temporada. Taika Waititi ha dirigido un puñado también. Después hay otra gente que no sabemos quiénes son. Yana Gorskaya, la editora que dijimos, también ha dirigido algún capítulo, como que le han dejado dedicarse a eso también. Y si bien los guionistas varían, hay un montón de personas que van girando por ahí por la serie. Para que se hagan una idea, por ejemplo, una pareja de guionistas, que son Sam Johnson y Chris Messel, han trabajado en How I Met Your Mother, Fraser, Daria, Beavis and Butthead, etcétera, como para que te den una cuenta el tipo de personas que contrataron para tener un equipo. Paul Sims, que trabajó ya con Clement en Flight of the Conchords, que trabajó en Boardwalk Empire, que es una serie de gangsters en los 30, en los 20, que no tiene nada que ver, pero que obviamente sirve para tener una idea de escribir diferentes cosas, porque muchas veces utilizan flashbacks o las propias idiosincrasias antiguas de los vampiros.
Uh-huh.
También hay gente, es el Paul Sims y Stephanie Robinson, otra guionista, trabajaron en Atlanta, en la serie de sale Childish Gambino.
Sí, bueno.
Donald Glover.
Eso, Donald Glover, sí.
Donald Glover. Entonces tienen un equipo súper interesante. Las referencias mitológicas y cosas de vampiros que van sacando a la luz, por así decirlo, están buenas. Están armando de a poco con las temporadas, son temporadas no tan cortas como las inglesas, pero cortas, 10 episodios. Están armando una mitología vampírica bastante coherente en general.
Sí, diría que sí.
Bastante, no es tipo que se sacan cosas del culo. Yo estoy seguro que tienen alguna biblia donde van armando todo de antemano para que todo sea coherente y puedan hacerlo. Y lo que no son leyendas o son cosas que los propios vampiros creen mucho en leyendas, al igual que en Mascarada, ¿no? Que en los juegos de rol.
Sí.
Hay un detalle que a mí me encanta y que me gustaría tener ese trabajo en la serie, que es el uso de las imágenes viejas, medievales o de otras épocas. Buscan, alguien en la producción o alguienes, buscan imágenes medievales o previas, y cuando encuentran una que se parece a Nandor o a Laszlo o a Nadia, la usan como disparador. Yo no sé si los guiones escriben eso y después buscan una imagen o viceversa, o se inspiran en cosas, y es mortal cómo narran sus desventuras antiguas, pero en vez de tener que filmar un flashback carísimo, simplemente muestran esas imágenes loquísimas de vampiros y demonios con chotas gigantes o que están en poses extrañísimas. ¿Saben a las que me refiero, la gente que me está escuchando? ¿Ustedes también?
El arte medieval es algo que hay que aplaudir.
Es una locura.
Sí, la verdad que el uso del arte medieval, como dice acá Caro, el arte medieval es una cosa que es fascinante, porque ves cosas como, no sé, o sea, he visto cosas como Jesús fajando a un diablo, tipo pegando una piña,
sí,
o un
poquito. Sí. O el diablo con la chota para afuera.
Aparte. Sí, por supuesto, siempre con la chota para afuera. Y porque bueno, y Jesús, no sé, una se había visto una que era Jesús con una piedra en la mano y como diciendo, como, no sé, le va a tener una piedra al diablo, no estoy seguro que está pasando ahí. Y esas cosas, o bueno, no sé, o el arte, o cosas como, bueno, esas pinturas con demonios donde tipo se están comiendo a la gente.
Sí, o la que se usa como meme del tipo que le está saliendo un demonio de la cabeza y se está cortando las bolas. Son todos ese tipo de imágenes que utilizan. Y bueno, yo creo que entonces la serie logró destilar y al mismo tiempo prolongar el tipo de humor, adaptarlo más al formato sitcom que precisa. Al mismo tiempo están contando historias. Los personajes no son, más allá de que se repitan, ¿no? Que la película no los puede repetir porque fue una sola. Los personajes, o sea, a pesar de que es una parodia, no son personajes descartables. Son personajes que realmente los actores y los guiones logran que te encariñes con todos ellos. Incluso Laszlo, que es un reverendo sorete. Y eso es un súper crédito a los a todo el equipo. Guionistas, directores y los propios actores que los encarnan realmente a la perfección. Yo no sé si ustedes quieren hablar algo más de la serie antes de puntuarla.
Una cosa que yo quería comentar es que, viste que uno pasa siempre que cuando una película o una serie te quedan frases en la cabeza.
No, Diego Guillermo y fucking guy.
Para mí con esta, lo que me encanta de esta serie es que te sacan memes a lo bobo, cada episodio, la película es arte puro, es como que uno se termina memorizando todo con las frases y es como que cada episodio que da una nueva y es tipo aplausos. Yo sé que muchas veces no es solo improvisaciones, pero son broches de oro todas.
No, definitivamente, más allá de que pueda tener un poco ¿no? de improvisación, definitivamente la química del cast se nota.
Sí, sí.
No, seguro, totalmente.
Y eso funciona. Y siendo que, por ejemplo, Matt Berry, yo no tengo tan claro el currículum de todos los demás, se puede mirar, Guillén ha estado en otra serie, etc. Pero Matt Berry, que es un cómico súper experimentado con un montón de cosas, estoy seguro que tiene cierto input en la serie o en las cosas eventualmente, y que si el personaje no fue escrito para él inicialmente, de a poco los han ido amoldando a las por ejemplo, es músico Berry, y han hecho que Laszlo también sea músico.
Sí.
Y hay un montón de memorizos, como me tomamos sangre de gente drogada y ahora soy un mago, Jackie Daytona.
Humano,
bartender humano completamente normal. Es realmente buenísima. Y los actores que vienen, como Mark Hamill u otros, te das cuenta que vienen y la pasan bárbaro.
Sí, sí.
Y la pasan bárbaro. Toda la serie, la parte del arte, más allá del arte que eligen, está muy bien. Dicen ellos mismos que no usan CGI. Todo es es efecto práctico, muñecos, títeres, etcétera. De hecho, en el episodio que salió esta semana hay un par de gárgolas que creo que están hechas con stop motion, que están buenísimas.
Uh-huh.
Y obviamente todo lo que es la mansión, la decoración, está súper, súper bien hecho. súper bien cuidado y funciona re bien. Yo tengo que dar un 10 a la serie.
Sí,
la verdad es que sí.
¿Usted también?
A ver, qué sé yo, no sé, es difícil dar un 10 a las cosas a veces. Pero sí, la verdad es que se acerca muchísimo. Definitivamente es una gran serie, es una serie muy redonda, es una serie que, a diferencia de otras series, logra mantenerse muy vigente, logra mantenerse muy, refrescarse temporada a temporada, lo cual no es fácil.
Sí,
y mantenerse que cada capítulo te trae alguna situación distinta y siempre se las arreglan para ponerte gags nuevos y refrescar gags viejos. No sé vos, Caro, cómo pensás.
Yo solamente con el vestuario que me da envidia, que eso es un detalle estúpido, pero que es literal.
No, está perfecto.
No, el arte,
cuando yo hablo del arte también incluyo eso, obviamente.
Sí, obvio, no, pero yo no sé, yo veo ahí a Nadia con sus vestidos y cosas y digo, pa, objetivo de vida, dame ese ropero. No, pero más allá de eso, para mí, yo no le llego un 10 porque para mí, no sé, no quiero darle un 10 a una serie que todavía no terminó de salir, pero sí. Sería un 9,5. Porque
9,5.
Sí, porque tiene espacio para llegar al 10.
Sí, claro que sí.
Vamos a ver el final, cómo la cierran. Si es que
¿Te vas a sacar el 9,5 también?
Yo creo que voy a hacer en ese sentido, voy a hacer la segunda carga, voy a hacer un 9,5, porque es verdad, no sabemos cómo la cierran.
Está,
o sea,
muy bien.
Estamos de acuerdo que una serie puede ser muy buena y después la pueden terminar cagando. Ha pasado.
Sí. Es muy difícil en este caso que la cague.
Es difícil, sí, a ver, lo más probable es que en el peor de los casos, digamos, bueno, es una serie que tampoco, es como que, bueno, no tampoco tiene una trama que uno diga, bueno, esto va a seguir.
Un metaplot gigante.
Claro, esto es más, bueno, cosas que van pasando y bueno, y un día se agarran de alguna manera.
Sí, porque es un sitcom.
¿Tal cual?
Porque es un sitcom. 9,666 es un puntajazo también realmente. La serie ya está a mitad, pasada la mitad de la segunda temporada, de la tercera temporada, y antes del estreno de la tercera ya habían renovado para la cuarta. Así que por lo menos una temporada más tenemos. En cuanto a lo que son premios, la película ganó a mejor cast en el premio de la San Diego Film Critics Society. Ganó premio del Toronto International Film Festival, Elección de la Gente. Ganó en el Festival Internacional de Varsovia también. Y la serie ha ganado varios premios, pero premios de cosas menores, porque no es que ganó Emmy, eso, tipo la asociación, los premios Mid-Season de la Asociación de Créditos de Hollywood. La dirección, los premios de el Sindicato de Directores de Arte de la Sociedad de Casting. Sí, ganaron varios premios, pero son premios relativamente menores en lo que son las cosas. Sí ha estado nominada para Emmys, pero no los ganó. Pero realmente yo creo que la serie es una joyita que, si ustedes no la han visto, hemos intentado, esto va a estar advertido, hemos intentado evitar los spoilers. De hecho, salvo cosas que son el planteo, no se las hemos dicho. Pero la serie tiene desarrollos, tiene esa manera. Yo decía que igual logra llevar un ploto. También tiene algo que yo aprecio pila. Son episodios cortos, de 20 y pico minutos, pero logran meter un montón de historia dentro de cada uno. Yo aprecio pila. Así como me rompe los huevos cuando algo es largo por demás, sea película, serie, cómics o lo que sea, aprecio pila cuando en un capítulo de 25 minutos, 40 minutos, te insertan un montón de historia y bien contada. Y acá logran contar historias, al mismo tiempo hacerte reír de los gags, como decía ese, con gags nuevos y con gags recurrentes, porque es uno de los pilares de cierto tipo de humor, el volver con determinados chistes, que vos sabés qué van a decir en ese momento. Pero por eso va a funcionar tan bien. Así que bueno, los invitamos a que miren, esto es un excelente momento. La película está en Netflix, la serie tienen que buscarla por otros lados. pero aparece por ahí y la van a poder encontrar. Eso entonces, me tocó elegir música. Yo dije, voy a elegir música. Dije, ¿qué puede ser mejor para What We Do in the Shadows, que lo que ya tiene, ¿no?, que Richard Cheese?
Ok.
Porque podía pasar, no sé, The Dead of Night de Depeche Mode.
Sí, pero, yo no sé, yo pensé, si me das a elegir, estaba entre, honestamente, probablemente Ghost, obviamente. ¿Eh? Es más, me echó mi primera idea fue Elizabeth de Ghost, obviamente.
Sí, podría haber pasado Stoletti, la banda checa que hace temas sobre vampiros y hombres lobos.
Bueno, Voltaire también es una buena opción. No sé si conocen.
Sí, sí, claro que sí.
Y la otra que pensé fue...
canciones de vampiros tiene.
Sí, sí.
La otra que pensé fue Powerwolf, que hacen todos temas temáticos de vampiros y hombres lobos.
Pero yo pensé en Richard Cheese por su habilidad de versionar temas serios muchas veces. U oscuros en su estilo lounge, y además me hace pensar en el episodio en el que fue Atlantic City de la tercera temporada. Que está muy bien, ciertos flashbacks de Nadia están muy buenos. Pero dije, ¿qué canción? Me puse a mirar la lista de canciones y nada más y nada menos que Closer de Nine Inch Nails, una canción sobre depravaciones sexuales, okay, dedicada por supuesto a Laszlo Cravensworth y a Nadia of Antipachos y sus aventuras sexuales. Vamos con eso, la frase del mes y luego las noticias y el final.
Desecrate you. You let me penetrate you. You let me complicate you. Help me, I broke apart my insides. Help me, I've got no soul to sell. Help me, the only thing that works for me. Isolation, bass, you can have the hate that it brings. Hi-hat, you can have my absence of faith. Piano, you can have my everything. Lounge singer, I want to fuck you like an animal.
Perdidos en el éter. Perdidos en el éter se complace en presentar la frase del mes. Espero que no maten a esos policías, porque eso significaría que vendrían más policías, quizá incluso cristianos, que es definitivamente lo último que necesitamos en esta casa. Viago, What We Do in the Shadows.
Sucucho Comiquero, el podcast semanal de historieta y cultura pop. Anime, manga, retrocultura, giladas en cantidad y como siempre la polémica de la semana. Los mejores invitados y la dosis friki exacta para alegrarte la semana. Seguinos en nuestras redes, en Instagram y Facebook, y escúchanos en Spotify, Anchor, Google Podcast y otras plataformas de podcast. El pasado, presente y futuro lo tenés acá. ¿Dónde más?
Llegamos al final del programa número 455 y nos estamos tomando unas birritas con ese, ¿no?
Exactamente, aquí estamos. Yo estoy tomando una IPA Sanfer de la cervecería Tacuara.
Bien, y yo tengo una Irish Stout de Oceánica acá, que está muy rica, para terminar este programa con algunos comentarios y cosas. Por ejemplo, un mensaje que tenemos de uno de nuestros entes más fieles, que es Pablo, que además está haciendo su podcast Buenos Días Andrómeda, que lo pueden encontrar en YouTube y demás, que es, qué bueno, sobre el programa anterior de piratas, qué bueno que estuvo, convivencia entre funcionarios chinos y piratas enanos. ¿Qué más pedirle a la vida? Sí, tiene todo lo que podían querer las guacas en el programa anterior.
Sí, puesto.
Y, vale, me lo haya gustado. Y Messi Rapó dice, mis podcasts uruguayos preferidos todos juntos, un placer anual. Menos mal que puso la U. O no.
O no.
Bueno, cuento que yo acabo de volver hace un rato, hace unas horas, de mi primera charla en persona desde septiembre de 2019.
¡Wow!
Sí, sí. Fui al Liceo 17 a dar una charla sobre guión de cómics, sobre cómics en general. La verdad que le agradezco mucho a las docentes que me invitaron, de literatura y de informática. Y voy a estar volviendo dentro de unas semanas a dar un taller de creación de tiras. Y a los chiquilines y chiquilinas que me hicieron preguntas y que estuvieron atentos, dejé unos libros ahí, un grimorio unos grimorios y unos cronautas para la biblioteca, y sorteé un grimorio y se lo ganó una chica llamada Violeta, que no se animó a hacérmelo firmar y me lo trajo otro compañero.
No, ok, qué ternura.
Sí, 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 le mando un saludo a todos. Y, porque la última vez que había dado charla había sido en la facultad, en un evento de escritores de la facultad, y antes de eso, el mismo mes, un taller en la Feria del Libro de San José. Pero había sido hace tanto, ya fue hace 2 años.
Sí, es un montón.
Hace 2 años. Ahora las cosas están volviendo un poquito... Eso fue Linguini tirando un vaso. Están volviendo un poquito a lo normal y pudimos, un vaso de plástico, por suerte. Y pudimos hacer esa charla en vivo. Yo había hecho una charla hace unas semanas que estaba fijada hace rato. La hice por Zoom con las bibliotecas de las UTU, las universidades tecnológicas, con chicos de varios, de varias casas de la UTU, a la biblioteca. Y bueno, a partir de ahí estaba invitada una de estas profesoras y me invitó a esto, así que me encanta dar estas charlas. Otra cosa es que el 23 de octubre, sábado 23, a las 5 horas de Montevideo y Buenos Aires, porque eran todas las horas, va a haber un evento de juegos de rol de Star Trek de la Federación Iberoamericana de Star Trek.
Nice.
Sí, sí, sí. Vamos a tener unas cuantas mesas. Me dijo Mael que vamos a tener una mesa de Lower Decks.
Genial.
Alguien va a dirigir una mesa de Enterprise y él va a dirigir TOS, ya que está para balancear todo eso. Y yo consideré usar los uniformes Lower Decks porque me gustan mucho, pero después decidí hacerlo en la época de Deep Space Nine, justo antes de la Guerra del Dominio. Uh-huh. Y ya le puse nombre y todo, mi aventura se llama King of Infinite Space, Rey de un Espacio Infinito. ¿Qué hice? Me robé una cita de Shakespeare. en Star Trek. Primero pensé el plot y después encontré una que se amoldara. Así que bueno, y voy a estar dirigiendo. Dentro de poco se van a poner los formularios para que la gente se apunte. Estos van a ser partidas cortas, 3-4 horas. Y la idea es que se apunte el que quiera. No importa que nunca jugaste rol, solo tenés que tener ganas. Pero además hay un video en el canal y en las redes sociales de Federación Iberoamericana de Star Trek, Iberoamérica ST, en donde junto a Olga de la USS Prometeo de México y a Rini del grupo Promenade de Argentina, explicamos qué son los juegos de rol.
Buenísimo.
Para que se pueda apuntar todo el que quiera. Ojalá que vea a mucha gente por ahí jugando. Bueno, es un excelente momento para un 3, 2, 1...
De noticias.
Súper, súper coordinado nos salió este.
Sí, sí, sí.
Lo bueno que no haya lag.
Exactamente.
Lo bueno que no haya lag. Bueno, ese, contanos, ¿con qué noticia comenzamos en esta fecha?
Hoy empezamos con La Casa del Fuego y la Sangre. Salió el primer trailer de House of the Dragon, el spin-off de Game of Thrones, situado dos siglos antes de la serie original y centrado en la casa Targaryen cuando aún reinaban Westeros. En el teaser vemos al rey Viserys Targaryen, Paddy Considine, la princesa Rhaenyra Targaryen, Emma Darcy, y a su hermano el príncipe Daemon Targaryen, Matt Smith. La Casa del Dragón está al borde de la guerra civil y solo tenemos que esperar a 2022 para verlo.
Bueno, a ver qué pasa. Hay gente que está como quemada con leche por la última temporada de Game of Thrones. Yo solo les recuerdo que son productores distintos.
Sí, sí, no están Benioff y Weiss, que son los dos ladris esos. A ver, son dos ladris, ya sabes, son dos. Más allá de que hicieron cuatro temporadas decentes, más o menos, que es lo que yo llegué a ver. Son dos ladris, son dos chabones que porque ni no habían tenido otro proyecto, otro laburo casi antes.
Lo dejaron todo retirado.
De showrunners. Nunca habían hecho tipo, nunca habían sido showrunners de nada y hicieron un piloto que salió mal y les dibujaron hacer otro piloto y la pegaron y anduvo.
Sí, 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 sí. Y acá, en realidad, los showrunners, me estás fijando quiénes eran, y si tienen alguna experiencia previa, pero acá no tienen realmente libros en los que basarse. Solo parte de cosas, de flashbacks, de dichos en alguno de los libros, o de historia contada en alguno de esos tipo de enciclopedias, creo.
Sí, 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 creo que sí.
Entonces no tienen como no van a poder escaparse realmente. Acá uno de los House Runners que figuran acá son dos. Uno es Miguel Sapochnik, que fue director de varios episodios como Battle of the Bastards. Fue artista de historia de Trainspotting. Dirigió Ripomen.
Okay.
¿Dirigió Ripomen o trabajó en Ripomen? No, dirigió Ripomen. Y dirigió episodios de Falling Skies, de House. Como showrunner no tiene una experiencia el tipo. Y el otro es Ryan Condal, que fue el co-creador y uno de los showrunners de Colony. Llegué a ver tipo dos capítulos y la dejé por ahí.
Eso.
Y escribió la película Hércules con The Rock. Ok. Y la película Rampage, la del mono y los videojuegos con The Rock también. Amigo de Rock, parece. Así que tampoco es como que estos tengan unos créditos muy importantes.
Y no.
Bueno, vamos a ver qué pasa entonces con esta serie. Seguimos con una noticia también televisiva que es La Paz sea con nosotros. Ya hay un teaser de Peacemaker, la serie spin-off de Suicide Squad, encabezada por el mismo director y guionista, Don James Gunn, y continúa el personaje interpretado por John Cena y algunos otros personajes secundarios de Suicide Squad. Se estrena, ahora tenemos fecha de estreno, en enero del año que viene. Salió un pequeño teaser y también hay algunas fotos de él con Vigilante. Qué bien que está el traje Vigilante.
Sí, la verdad es que está tal cual. Lo poco que he visto del personaje está tal cual.
Yo las fotos que había visto del tipo sin la máscara no me convencían tanto el traje, pero estas fotos me gustaron más. Bueno, otro cómic que se adapta a televisión, pero nada que ver con superhéroes, pero es de un amigo de la casa.
Exactamente. All Star American Born Chinese. Disney Plus tendrá una serie basada en la novela gráfica American Born Chinese, obra de Jin Luen Yang, y un de cómics como Superman Smash the Clan y el título actual de Shang-Chi.
Por eso digo que es amigo de la casa.
Sí, tal cual, volvemos. Y además está dirigida por Daniel Desincreton, responsable de la película del artista Marcel Shang-Chi. Así que la novela se publicó en 2006 y se convirtió en el primer cómic en ser finalista de National Book Award por su exploración en varias capas de la herencia asiática estadounidense, la identidad y la discriminación. Narra la historia del adolescente Jin Wang, quien lucha con su vida familiar, estudios y estereotipos mientras explora la mitología e historia china. Además, en 2007, American Born Chinese ganó el premio Eisner a Mejor Novela Gráfica Nueva y el Michael L. Pritz Award y el premio Bank Street a Mejor Libro Infantil del Año. La serie será guionada por los hermanos Kelvin Yu, de Bob's Burgers, y Charles Yu, de Westworld, con Kelvin, de showrunner, junto a productores como Joe Kasdan, Speechless, Fresh of the Boat, y el propio creador del cómic, Jim Lee Yang. Yang es un gran fan de Disney. Desde niño soñaba con ser animador de la compañía y dijo que esto era como cumplir su sueño.
Qué bueno que se le estén dando todas estas cosas a Yang, porque nos gusta mucho su laburo.
Elabora muy bien. Sí, yo leí algunas cositas nomás de él, pero la verdad que está bueno.
Ojo que dijiste Joe Kasdan y este es Jay Kasdan. Joseph Kasdan es el hermano que hizo Rogue One. Y son los hijos de Lawrence Kasdan, el director de
Empire Strikes Back. Ah, Jay, sí. Bueno,
sí, yo primero pensé que era el mismo.
Lorenz, eso, ponele otro nombre a tu hijo. Porque los dos son con J vieja, no. Distinguilo mejor.
Bueno, hablando de cómics, en honor de Stevenson, Noelle Stevenson, creadora de She-Ra and the Princess of Power, y Lambert James, abrió su Substack, esta plataforma, ¿no? Siendo uno más de muchos creadores famosos en publicar a través del servicio de suscripción. Stevenson publicará un cómic autobiográfico llamado I'm Fine and Fine Just Understand sobre temas como el género. Es no binaria, usa los pronombres él, ella y ella, según le pinte, sobre temas como género, salud mental y envejecer. El cómic y blog sobre temas de animación y cómics serán de acceso gratuito, pero para los suscriptores premium, Stevenson publicará más historias y material exclusivos. Como persona trans, Stevenson aclaró que sabe que determinadas voces antitrans peligrosas están usando la plataforma y agregó que no es una diferencia de opinión, esto es sobre la seguridad de la gente trans en todo el mundo. Llamó Substack a quitarle la plataforma a las TERF, feministas radicales trans excluyentes, que discriminan a las mujeres trans, que han construido sus marcas a través del acoso. Aclaró que está recibiendo un estipendio de Substack para publicar su material en el servicio, pero que todos los ingresos por suscripciones serán donados a Genderbands, una asociación sin fines de lucro dedicada a ayudar a las personas trans con los costos económicos de sus transiciones. La página de Stevenson puede encontrarse en gingerhaze.substack.com. Bueno, vamos arriba. Yo no he leído mucho de sus cómics, pero a Gira le gustó.
Gira está bueno, ¿verdad? Sí, bueno, sí, esperemos que le vaya bien.
La empecé a seguir también porque vi que juega Robol y otras cosas, así que me...
Y la verdad que sí, que claramente juega Robol. Era obvio por ver Alta nivel, por ver Gira.
Puso una foto de ella y su esposa disfrazados de hobbits y era tipo, es hora de nuestro maratón anual del Señor de los Anillos. Bueno, y hablando de adaptaciones, podemos decir que es tele, porque lo puedes ver en una tele, pero es YouTube.
Es YouTube. Aventuras familiares. Batman Wayne Family Adventures, el primer cómic producto del acuerdo entre DC Comics y Webtoons, ya tiene adaptación live action con una miniserie de 3 cortos online, sale a mediados de mes y ya hay teaser. Y es un cómic que salió hace prácticamente
2 semanas,
ayer.
Sí.
El elenco es básicamente de desconocidos, aunque incluye a los hermanos Yoshi y Peter Sudarso, de Power Rangers Dino Charge y Power Rangers Ninja Steel, como Nightwing y Red Robin, y Gemma Nguyen, de Power Rangers Hyperforce, como Cassandra Cain, Orphan.
Así que imagino que esta gente puede hacer sus escenas de acción.
Sí, esta gente debe poder tirar mínimo un par de pilotas.
Sí, y el que hace Red Hood es directamente un stunt actor.
Sí, obvio. La producción representa la primera aparición de live action de Damian Wayne, Duke Thomas, o sea, Damian Wayne, uno de los Robin actores, Duke Thomas, Signal, Cassandra Cain, Orphan o Batgirl, y Stephanie Brown, que fue spoiler de Batgirl. Además, es apenas la segunda aparición de Tim Drake y Red Hood, o sea, y de Coso, Jason...
De Jason,
Todd. Como live action, además de Dick Grayson como Nightwing y Nate Barbara Gordon sin ser Batgirl. En Twitter, la serie generó una controversia por comentarios de uno de los productores sobre la actriz Lisa Foyles, que interpreta a Barbara Gordon. Foyle, al contrario que el personaje, no tiene una discapacidad y el productor y ella, aunque borró su tweet, bromearon sobre el hecho de que entre Thomas ocurría el milagro y se curaba para venir por ahí. Sí, veo que estás metiendo la pata ahí.
Que iba a decir that's tone deaf, que es sordera como en inglés, pero iba a parecer un chiste sobre discapacidades también.
Sí. Esto generó molestias entre algunas personas, ya que se aboga porque los elegidos para papeles de tipo dentro de lo posible sean actores con discapacidad. La serie Titans, por su parte, seleccionó para Barbara Gordon a la actriz Savannah Welch, quien sufrió la amputación de la mayoría de sus piernas hace años en un accidente.
Sí, yo demoré varios capítulos en darme cuenta que le faltaba media gamba. Porque nunca me enfocaba en sus piernas. O sea,
y no, yo me di cuenta con el trailer. Porque era como para mí el trailer era muy notable.
Sí, vos te has dado cuenta, yo me había olvidado. Me gusta mucho, está muy bien todo esto, medio cast es asiático, básicamente.
Está muy bien.
O sea, Damien es asiático, como debe ser.
Sí, el Damien nunca sabemos, porque no sabemos, porque está el tema de cuál es la etnia de...
Sí, bueno.
De Italia, no sabes, porque...
No, pero directamente no es un tipo blanco y súper caucásico como Bruce.
No, claramente, sí, eso estamos de acuerdo.
Pero acá directamente hicieron a Dick Grayson y a Tim Drake asiáticos, que en realidad no hay ningún motivo por el cual esos personajes tengan que estar blancos.
No, y La verdad que hoy en día, no sé, pone que Dick Grayson capaz que era trabajar en el Cirque du Soleil hasta el otro partido.
Claro, o sea, porque incluso Batman, yo qué sé, capaz que si querés quedarte con el super privilegio de Old Man y no sé qué, Bruce Wayne tiene que ser blanco. Yo igual te digo, sí, que sí, puede ser Mixer.
Sí, puede ser Mixer, pero es un poco lo que dice siempre Marco Gardner de por qué Batman no puede ser negro. Porque Bruce Wayne en general, ¿por qué no puede ser negro? Porque Bruce, la gracia de Bruce Wayne es que Bruce Wayne es Old Money. Es, además es plata vieja.
Sí, no es un nuevo
Claro, o sea, por eso él sí o sí viene de una... Entonces sí, tiene que ser blanco porque es el estado. Es, eso,
es el símbolo. Claro. Me gusta que justo Tim Drake y Grayson sean hermanos.
Genial eso.
Sí, y tres Power Rangers.
Nada, sí, más eso está muy bueno.
Bueno, terminamos con más noticias televisivas, pero sobre Star Trek, pero no sobre Star Trek en particular. Sí, pero no. Engage. Una compañía con un nombre como Nacelle, obviamente está fundada por Trekkies, y la empresa que hizo las series The Movies That Made Us y The Toys That Made Us nos trae The Center Seat, 55 Years of Star Trek, un documental sobre la saga. Coproducida por The History Channel y narrada por Kate McFadden, la autora Crusher, The Center Seat tendrá episodios centrados en diferentes etapas de la franquicia, desde su incepción en Desilu hasta Enterprise. También veremos detalles sobre producciones menos conocidas como la serie animada de los 70s y la no producida Phase 2, la serie que terminó convirtiéndose en la primera película. Dada la lista de entrevistados, no parece tocar mucho las series actuales, pero igual tiene un elenco impresionante que incluye a Nichelle Nichols, Brent Spiner, Walter Koenig, Kate Mulgrew, John DeLancey, Nicholas Meyer, Ronald D. Moore, Brandon Braga, John Billingsley, John Dykstra, DC Fontana y Rick Berman. No tiene fecha de estreno aún, más allá de este otoño, nuestra primavera. Así que veremos qué tal esto. Yo no me voy a quejar jamás de más contenido de Star Trek.
Yo creo que nadie se va a quejar de esto, porque encima se entrevista a un montón de gente clásica.
Sí, sí, así sí. Que... bueno, ahora esta semana, la semana que viene, está el último capítulo de temporada de Lower Decks, y la siguiente empieza Prodigy.
De verdad.
Así que onda, sí, ya estamos en esa maquinita de Continual Trek. Que tan bien.
En diciembre arranca Discovery, ¿era?
Sí.
O noviembre. Bueno, en noviembre arranca Discovery.
No, creo que Discovery ya llega a diciembre. Acá y lo tengo. Después, no, es noviembre.
Noviembre, de fin de noviembre arranca Discovery y.
El 18.
Y Card para febrero, teóricamente. Y todavía no sabemos cuándo, pero eventualmente llega Strange New Worlds.
Strange New Worlds, sí. Qué bonito todo esto. Siempre lo decimos. Y recordamos que si les gusta Star Trek y quieren ponerse en el lugar de un oficial de la flota, otra cosa, está ese evento de la Federación Iberoamericana de Star Trek. Búsquenlo por ahí. Luego, cuando estén los formularios, les vamos a avisar. Bueno, la semana que viene seguimos con Spooktober. Para charlar de algunos cómics que nos han gustado.
Es la idea, sí. Vamos a hacer un poco de... Ya que esta vez tomamos una serie, vamos a hacer un poco de cómics. Que siempre nos quedamos con ganas de hacer cómics. Y vamos a hacer un poco de cómics de terror. Que no me acuerdo cuáles. Pues hicimos una lista larga y no me acuerdo cuáles quedan para la semana que viene.
Sí, vos trajiste la trilogía de... Del amor, del barba.
Del amor, sí, del barba. Que es The Courtier, Neonomicon y Providence.
Tuloide, todo, me imagino, con esos nombres.
Todo muy tuloide, es el Barba en su salsa, haciendo cosas como le gusta hacer el Barba, digamos.
Sí.
Agarrar cosas hechas por otra gente y que no tienen tipo mucho que ver, pero hacerlos una especie de cosa coherente.
Sí, sí. Y yo traigo una tripleta de contenido de Hellblazer, con lo mucho que me gusta Constantine, empezando por una miniserie en la que apenas aparece, que es Hellblazer Chaz de Knowledge, protagonizada por su amigo Chaz Chandler, con un concepto interesantísimo de magia que me gustó, y la clásica mirada a la clase trabajadora británica que tiene que tener Hellblazer.
Da igual.
Después, Rise and Fall, que es una miniserie que hicieron Garth Ennis y Steve Dillon. El clásico de la clásica dupleta. ¿Steve Dillon?
Sí, Steve Dillon falleció.
Fue Steve Dillon. Fue Steve Dillon antes de fallecer, creo.
Ah,
ok. ¿Para qué me fijo? Me mezclé porque justo estuve leyendo unos cómics de la etapa de ellos, buscando unos datos. Es Derek Robinson, perdón. Y por último, la última etapa de serie de Constantine que se llamó John Constantine Hellblazer, encabezada por el guionista Cy Spurrier, que bueno, lo conocemos, por ejemplo, de cosas de X-Men, X-Force, y ahora este, como se llama, hizo Way of X.
Sí.
Y este, y el especial de Onslaught, y va a ser, se ve que la de Legionnaires. Este, que me gustó mucho porque es como una vuelta a raíz de Hellblazer, esta serie.
Uh-huh, sí.
Bueno, Rise and Fall tiene que ver con los temas de diferencia social entre ricos y pobres, y eso que a Annie siempre le gusta tocar en ese tipo de cosas.
Sí.
Este, y que también tiene que estar presentes en Hellblazer. Y esta otra, John Constantine Hellblazer, tiene de todo, pero es como una serie modernizada, clásica de Hellblazer, que a mí me gustó bastante, que lamentablemente no duró más que unos 15 números o cosa, una cosa por el estilo. Por cierto, una cosa que yo me enteré ayer o anteayer, cuando dije que estuve leyendo esto, fue porque, ¿te acordás de la novia de Constantine, Kit, la novia irlandesa, la que está con él después de que se cura del cáncer?
No.
Bueno, está, es la novia que es como el amor de la vida de Constantine, por lo menos por un tiempo, que ella es de Irlanda, es de Belfast directamente.
Uh-huh.
Resulta que Rich Handley, uno de los editores del libro de Hellblazer en el que participé, nos mandó un mail a varios de los que habíamos participado porque estaba haciendo una pieza para otro lado, y encontraba que el nombre original del personaje es Catherine, que es el sobrenombre, pero que después, uh-huh, Catherine, escrito como Catherine Janeway, con Y y TR, uh-huh, pero claro, después el THR, pero después en la Vertigo Enciclopedia, no, en el Hellblazer Secret Files, había aparecido como Catherine, escrito de la manera tradicional con K, y quería ver, uh-huh, cuándo había cambiado, si la habían referido a ella, y vos sabés que no pude con mi genio, y me puse a revisar todas, uh-huh, las apariciones, y en casi todas le dicen solo Kit, pero cuando se separa de Constantine y vuelve a Belfast, una de las hermanas le dice Catherine. Pero resulta, yo dije, se ve que después cuando la pusieron en el Secret Files, alguien le cambió el nombre, como el estilo, pero no importa. Yo le voy a creer a Garth Ennis, que es el creador.
Claro.
Pero resulta, y esto yo no lo sabía, que Garth Ennis sacó con Dillon también, que trabajó con él en varios de los números de su etapa, sacó después un cómic llamado Heartland, en Vértigo, un one shot, protagonizado por Kit, están los hermanos de Kit, están un amigo de ella de la infancia y la adolescencia de Belfast, pero que es todo sobre los problemas políticos y sociales de Irlanda del Norte.
The Troubles, supongo ubicado en la época de Troubles.
No, es después, ¿no? Creo, es un poco después, creo, no, pero que igual tiene la animosidad entre católicos y protestantes, sí, y la policía, lo llaman los probos, la policía que trabajaba para los británicos. Todo eso. Para empezar, nunca me enteré de su existencia porque no se llama Hellblazer 2. Heartland.
Mm,
claro. Nunca se menciona a John Constantine y no tiene un gramo de contenido sobrenatural.
Interesante.
Y en el cómic se llama Catherine. Y es el propio Ennis. Y puede ser que Ennis, años después, se haya olvidado por completo,
sí,
cómo había escrito el nombre.
Y andás a ver.
Sí. Que lo saca a relucir porque el padre de ella putea a la madre porque le puso un nombre protestante y no un buen nombre católico como Mary Therese. Un cómic que podría haber hecho un punto argumental que podría haber hecho por André Catherine igual, pero es una locura. Se ve que tipo Ennis quiso escribir este one shot de temas irlandeses y no tenía ganas de inventar personajes nuevos. Porque son esos, son Kit y los amigos y los hermanos, y no le pusieron nada de Hellblazer. Después lo enchuflaron en un TPB de Hellblazer.
Okay.
Es una locura. Nunca me había enterado que existía hasta ayer que encontré esto. Y bueno, ese misterio del nombre es irrelevante, igual, pero yo, para mí, que si en su primera aparición se llamaba Catherine, queda y fue cagada después de Ennis, que no le importó. O para decir que es la versión de Tierra 2 como el Superman de Tierra 2 se llamaba Kal-El con L, porque así se llamaba originalmente Superman, y el de Tierra 1 es Kal-El, E-L.
Sí, 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 sí.
Ese tipo de truchadas. Así que bueno, vamos a hablar de ese cómic, de esos cómics, una buena dos tripletas de cómics de horror, con temática a la Moore general, porque bueno, después de todo, Hellblazer es creación del Barba.
Exactamente, sí.
Entonces los esperamos la semana que viene para charlar, para reseñar esos cómics y hacernos un programita bien suculento dedicado a eso nomás. Y ya estamos leyendo otras cosas para reseñar.
Tal cual.
Pronto. Bueno, ese, como siempre, muchísimas gracias.
Como siempre, un gustazo.
Sí, y a ustedes, estimados oyentes, los esperamos la semana que viene acá en Perdidos en el Éter, porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede, en cualquier momento,